Y leemos la palabra del Señor en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero María estaba afuera, llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el jardinero, le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboní, que significa maestro. Jesús le dijo: Suéltame, porque aún no he subido a mi Padre, pero ve a mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos la noticia de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Esta es palabra de Dios para nosotros hoy. Podemos sentarnos, hermanos y hermanas. La vida tiene muchos puntos irónicos. La vida tiene muchas vueltas. Y a veces nosotros en nuestro caminar nos detenemos a meditar, a ponderar y a pensar. A veces la vida es como si fuera una niña traviesa que juega al esconder con nosotros. Por ejemplo, hay una ley de la vida, y es que cuando usted sale de paseo con su familia, por ejemplo, a un centro comercial, y usted, para aprovechar el tiempo, porque su señora va a entrar a una tienda que no es necesariamente de su agrado, le dice: Mira, en lo que tú miras aquí, yo miro allá, y nos encontramos en tal sitio. 50 minutos después, ustedes se están buscando. Y se encuentran 4 o 5 tiendas más allá. Y después uno se molesta, pero después uno hasta se ríe de la situación. O la otra ley de la vida, que cuando usted necesita algo nunca lo encuentra. Y después que ya usted no tiene el más mínimo interés en eso, aparece. Muchas veces en el mismo sitio donde usted lo estaba buscando. Y uno se pregunta si esto es una broma que le está haciendo la vida a uno o no. A nosotros los hombres nos pasa algo muy particular. Por lo regular, usted le dice a su esposa: Estoy buscando el destornillador. Y ella le dice: La gaveta de la izquierda. Y usted abre la gaveta, saca todo lo que hay, no está el destornillador, lo vuelve a poner, le dice: Aquí no hay ningún destornillador. Su esposa viene, abre la misma gaveta, mete la mano sin mirar y le dice: Aquí está. Y uno se pregunta, ¿estaba ahí o fue que ella lo puso? Eso es un truco de magia. Mire, y si difícil es buscar una cosa, a veces es mucho más difícil buscar una persona. Y si difícil es buscar una persona, ¿cuán difícil será buscar a Dios? El Evangelio de Juan, en su capítulo 20, nos habla de la búsqueda espiritual de una mujer llamada María. María venía de un pueblo llamado Magdala, y por eso le decían María Magdalena. Por razones que el texto no deja claro, porque el texto no lo aclara, María va al sepulcro el domingo temprano en la mañana. Se supone que se hicieran toda una serie de rituales el viernes, no hubo tiempo para eso, el sábado era día de reposo, pero aún así Es extraño que ella vaya al sepulcro, sabiendo que el sepulcro ya había sido sellado. Y cuando llega la encuentra vacío. Ese sepulcro era un tipo de cueva, y lo que se hacía era que a la persona que fallecía se le envolvía en una sábana, dejándole nada más la cara por fuera, y se le ponía a descansar en algo que parecía como una cama de piedra. Bueno, cuando ella ve, está el lienzo dobladito como si hubiese alguien adentro, pero está vacío. Entonces ella le avisa a Pedro y a alguien que el Evangelio de Juan llama el discípulo amado, que creemos que es el mismo Pedro, que es el mismo Juan. Y Pedro y Juan llegan y ven el sepulcro, y el sepulcro está vacío. Y ellos comprenden el milagro de la resurrección. Comprenden que Cristo Jesús ha resucitado. Pero el versículo 11 nos dice que María estaba afuera llorando junto al sepulcro. En su desesperación por encontrar a Jesús, María no puede comprender que ha ocurrido un milagro. En medio del dolor de haber perdido a su maestro, ella no puede comprender que Dios está actuando. Y la acción de Dios permanece siendo un misterio para ella. Y el dolor de María era real, porque perder a un ser querido nunca es fácil. Perder a un ser querido siempre es difícil. Y sobre todo, cuando usted pierde a la persona más significativa de su vida, a la que le ha dado norte, a la que le ha dado sentido de propósito, es horrible. Y el dolor a veces nos deja aturdidos, atónitos, o como diríamos ahora en el español de Puerto Rico, en shock. Y no podemos comprender. Y María no puede comprender. Ella ha perdido a su maestro, el hombre que la enseñó a mirar la vida de otra manera y encontrar sentido. Y María no entiende el milagro de la tumba vacía. No entiende la presencia sobrenatural de los ángeles. Los ve y piensan que son dos muchachos que hay por allí, porque el dolor no la deja. Ella tiene un intercambio de palabras con los ángeles, y ellos le hacen la única pregunta que usted le puede hacer a una persona que está llorando: ¿y por qué tú lloras? Y ella le dice: porque se han llevado a mi maestro y no sé dónde le han puesto. O sea, ella piensa que el cuerpo de Jesús ha sido robado, y eso es lo que hace que le añade a su tristeza. Ella piensa que algunos malhechores se llevaron el cuerpo de Jesús para desacrarlo. Y es bien interesante que nosotros hacemos lo mismo. Cuando Dios hace algo grande, importante en nuestra vida, a veces no reconocemos la acción de Dios y se la achacamos a cualquier cosa. Dios hace el milagro y nosotros no lo podemos ver. Y seguimos negándonos a aceptar que Dios está obrando en nuestras vidas. La historia llega a su punto alto cuando María, la Magdalena, encuentra a Jesús. Ella está llorando, está desesperada, se voltea, choca con alguien. Es Jesús. Y ella no lo reconoce. Y vean el juego de palabras. Ella lo conoce, pero no lo reconoce. Y los seres humanos somos así. Aún aquellos que conocemos a Dios, a veces no reconocemos la acción de Dios. María persiste en su pregunta. Persiste en su dolor. Jesús le hace la misma pregunta que los ángeles: mujer, ¿por qué llora? ¿A quién busca? Y entonces ella, que está confundida, pensando que Jesús era el jardinero, el hombre que estaba allí arreglando el jardín donde estaba la tumba, le dice: vamos a hacer algo. Si tú te lo llevaste, Dime dónde está y yo lo busco y no hay problema. No hacemos acusación, no involucramos a la policía. Entonces vea bien. El dolor de María la lleva a acusar a Dios de no encontrar a Dios. Ella acusa a Jesús de haberse robado el cuerpo de Jesús. Y es fácil juzgarla, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces nosotros hacemos exactamente lo mismo? Dios nos habla y nosotros no lo reconocemos. Dios nos enseña un camino y nosotros no lo reconocemos. Dios nos da una gran bendición y en vez de dar gracias a Dios decimos, qué suerte tengo. Nos libramos de un accidente y decimos, la verdad que estos carros son buenísimos. Y no reconocemos que Dios está a nuestro lado. Y hay gente que le echa la culpa de sus problemas a Dios. Tienen una enfermedad, empiezan a maldecir a Dios. Tienen un problema con los hijos, empiezan a decir que Dios no les ama, que Dios no los tiene en su noticia. Y en vez de ver a Dios como nuestro amigo, lo vemos como la fuente de nuestro dolor. Pero Jesús no deja a María en su confusión. Él viene en su auxilio y lo hace de la manera más sencilla posible. Él la llama por su nombre. Y usted dirá, ¿y por qué usted dice que eso es un acto de fe? Bueno, porque cuando usted lee el Evangelio según San Juan, se encuentra que en el capítulo 10, Jesús dijo, de cierto digo, el que entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Juan capítulo 10 deja claro que Cristo Jesús tiene seguidores, ovejas en este mundo, y que esas personas reconocen su voz. Por eso, bastó con que Jesús llamara a María por su nombre, para que ella le reconociera. Ahora, hay algo bien importante que no podemos perder de vista. Es lo siguiente. Hoy nosotros no le damos tanta importancia a los nombres como en el mundo antiguo. En el mundo antiguo usted trataba de ponerle un nombre a su hijo o a su hija que de alguna manera revelara su esencia. Por eso se ponían nombres que tuvieran significado. Cada vez que yo conozco una mujer que se llama Andrea, siempre le digo lo mismo. ¿Usted es valiente? Se me quedan mirando. Y le explico que en griego Andrea quiere decir valentía. Por lo regular se sienten muy bien cuando saben que su nombre tiene ese significado. Pero a veces los nombres como que no nos cuadran. Yo conocí una mujer muy peleonera que se llamaba Alicia. Y Alicia lo que quiere decir en griego es paz. Y el nombre no le cuadraba. Y Jesús nos conoce por nuestro nombre. Nos conoce por nuestra esencia. Porque Él puede ver nuestro corazón. Y cuando Jesús ve a esta mujer y la llama por su nombre hebreo, Miriam, que así se dice María en hebreo, Miriam, esa voz causó la reacción en María. Escuchó la voz y en un segundo todo hizo sentido. Escuchar la voz de Jesús, la voz amada de Jesús, le explicó en un segundo: estoy vivo, he vencido la muerte, la tumba está vacía porque es victoria, no te dejaré nunca, estaré contigo todo el tiempo, no te voy a abandonar, seguiré a tu lado, mi presencia jamás se va a ir de ti, lo que Dios ha hecho en ti no será perdido. Vas a ir de gloria en gloria, en gloria, en gloria, todo en un segundo. Nada más cuando él le dijo: Miriam, y ella respondió. Y ya no había llanto, ya no había desesperación. Lo que había era gozo, lo que había alegría, lo que había era la emoción de encontrar lo perdido. Y le dijo: Maestro, Maestro. Y la respuesta apropiada en este domingo de Pascua de Resurrección, ante el mensaje de la tumba vacía, es que ustedes y yo también levantemos nuestras manos al cielo y con gozo y alegría digamos: Maestro, tú eres mi maestro. Maestro, tú vives y vives y reinas y vives en mí.